vamos a echar a continuación la vista atrás hasta febrero, porque a principios de ese mes apareció, seguro que lo recuerdan todos ustedes, una gran ballena malherida en Sopela, que poco después murió. También recordarán, y si no lo hacemos nosotros, que un equipo de investigadores de la Universidad del País Vasco recogió uno de los ojos del animal para realizar estudios sobre diversas enfermedades. A día de hoy ya han sacado algunas conclusiones. Nos hemos desplazado hasta la Facultad de Medicina para hablar con quien lidera esa investigación. Está con ella Ainhoa Iglesias, con Elena Vecino. Adelante, Ainhoa.
Sí, Dani, egunon. Elena Vecino, ella es quien ha estado al frente de la investigación del famoso ojo de la ballena que quedó varada en la playa de Sopela. Es catedrática en biología celular y lidera este equipo. Es un equipo de 15, pero son 4 personas las que están dedicadas a este ojo, son 4 mujeres. Estamos con ella en su hábitat natural, podríamos decir, no en el laboratorio, porque nos ha comentado que hay mucho ajetreo hasta ahora, pero sí en una sala de microscopios más tranquila. Egunon, Elena.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué trascendencia dirías a día de hoy que ha tenido esta investigación sobre el ojo de una ballena? Porque no sé si se ha hecho antes.
Pues no, es el ojo más grande nunca estudiado a los niveles a los que lo hemos estudiado, es decir, con cultivos celulares, con microscopía electrónica, con todas las tecnologías. Entonces, eso es lo novedoso. Y desde mi punto de vista diría que también es novedoso el interés que ha despertado. Entonces, yo creo que muchísimas personas que no sabían ciertos aspectos, por ejemplo, que tienen neuronas o ciertos aspectos del ojo, yo creo que el ojo de la ballena ha ayudado a la parte de educación y de divulgación de cómo es un ojo. Y eso es muy importante.
Digamos que el triste desenlace, ¿no?, del episodio de la ballena, que finalmente murió, a vosotras os dotó de material de investigación, bueno, pues único, digamos, se podría decir inigualable.
Pues sí, y la pena es que no haya un protocolo para que cuando haya varamientos, este verano ha habido otro varamiento en Asturias, y se ha desperdiciado el material fundamental para el estudio, para la ciencia. Por ejemplo, no pudimos coger el cerebro, el sistema nervioso, que desde nuestro punto de vista hubiera sido interesantísimo. Entonces, yo creo que tenemos que desarrollar un protocolo, en ello estoy trabajando, en toda la cornisa cantábrica y Galicia, para que cuando vuelva a suceder un desgraciado evento como este, podamos sacar el mayor provecho para la ciencia.
¿No se puede coger el cerebro?
Se podría, pero si hubiera estado autorizado por una necropsia, haber dispuesto de la tecnología necesaria y del lugar adecuado para realizar la necropsia. Lo cierto es que se intentaba mantener el esqueleto o preservarlo lo mejor posible para un futuro recogida y exposición, pero bueno, se podía haber hecho de tal forma que hubiéramos dañado lo mínimo posible el esqueleto y haber conservado el cerebro. Desde mi punto de vista hubiera sido muy interesante también.
Bueno, casi 8 meses después, y aunque la investigación no haya concluido, continúa. ¿Habéis sacado ya algunas conclusiones? De hecho, las vas a explicar, me comentabas, de manera divulgativa en unas jornadas sobre ciencia dedicadas a niños que tendrán lugar este fin de semana. No sé si nos puedes avanzar de manera simplificada alguna de las conclusiones, casi como si las vas a explicar a esos niños.
Sí, bueno, en realidad eso. Estamos escribiendo los artículos científicos a un nivel ya mucho más específico, pero en esta noche de la ciencia de los investigadores e investigadoras, que va a tener lugar en el aula municipal de Deusto y que organiza Aitor Vergara. Entonces me han dado la oportunidad de hablar pues en 40 minutos, voy a explicar de forma muy sencilla algunos aspectos. Y bueno, no quiero destripar la charla, pero por ejemplo…
Un poquito.
Bueno, mira, hay unas células que se llaman melanopsínicas. Hace unos años se vio que las personas invidentes, a pesar de no tener fotorreceptores y no poder ver, sin embargo mantenían los ritmos circadianos, sabían cuándo era de día y cuándo era de noche. Pues bien, en los cetáceos nunca se habían estudiado estas células y nosotros en el laboratorio las utilizamos, o sea, utilizamos marcadores para estas células porque incluso en glaucoma, en patologías oculares, estas células son las más resistentes. Son capaces de sobrevivir incluso a situaciones extremas. Bueno, pues bien, hemos visto que este sistema de células melanopsínicas está muy bien desarrollado en los cetáceos. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque la visión de la ballena, y esto es lo que voy a contar en la charla, no es muy buena, sin embargo, tienen estas células que son capaces de determinar el nivel de luminosidad. Y esto es por primera vez, nunca se había visto en un cetáceo, nunca se habían estudiado estas células. Entonces, eso yo creo que es impactante ver que se ha mantenido tenido este sistema de células melanopsínicas, que hemos sido capaces de cultivarlas, las células estas de la ballena, que son neuronas que conducen el mensaje desde el ojo hasta una parte del cerebro, el núcleo suprachiasmático, es el responsable de los ritmos circadianos. Entonces hemos hecho una descripción bastante buena de estas células, cómo están distribuidas en la ballena, y es una cosa impactante. Uh-huh. Esto lo tenemos finalizado. Y tenemos la segunda parte del aspecto que queríamos mirar, que era la regeneración. Fíjate, los peces son capaces de regenerar el sistema nervioso, aunque el sistema nervioso central, o sea, aunque tengan un daño en el nervio óptico, regeneran y vuelven a ver. Pero esto los mamíferos lo hemos perdido. Es, por eso un accidente en una médula espinal, pues difícilmente se recupera, que es sistema nervioso central. Bueno, pues bien, las ballenas, aunque están en el agua, son mamíferos y queríamos ver cómo se comportaba la regeneración de las neuronas en la ballena. Lo que hemos visto es que las células acompañantes de las neuronas, que se llaman células gliales, secretan unos factores que facilitan la regeneración. Entonces cultivamos las células gliales de la ballena y las pusimos en contacto con células de otros mamíferos, de rata, con neuronas, y vimos cómo regeneraban muchísimo. Es decir, las neuronas de la rata crecían muchísimo más que cuando se cultivaban ellas solas. Entonces, todo esto que secreta las células de la ballena lo hemos recogido, lo tenemos congelado a menos 80 y lo queríamos analizar. Pero lo cierto es que no hemos tenido ninguna financiación para este estudio, cero. No hemos recibido nada, a pesar de haber solicitado a las distintas instituciones. Entonces hubo un momento en el grupo que teníamos muchos proyectos en marcha, este no estaba financiado y decidí, pues eso, meterlo en el menos 80 y congelarlo hasta que tuviéramos financiación. De hecho, seguimos sin financiación para este proyecto, pero he decidido en paralelo, que es como hemos hecho toda esta investigación, en paralelo que estábamos haciendo estudios de otros ojos humanos, de animales, entonces metíamos la cuña del ojo de la ballena para un poco camuflar el tiempo y el dinero que estábamos desarrollando. Entonces vamos a...
Elena, sí. Nos quedan apenas dos minutos. A raíz de lo que está contando, me gustaría hacerle dos preguntas. Una es muy seria, la otra quizás sea una melonada. Con esto de la regeneración de los peces, había una película hace años, Deep Blue Sea, que era una película de terror, pero en la que se investigaba con tiburones en una línea similar. No con el ojo, pero sí con los cerebros, para buscar la regeneración de algunos sistemas del cerebro que permitirían combatir el Alzheimer. O sea, esto no es ciencia ficción, lo están haciendo ustedes con ese ojo de la ballena de Sopelana.
Sí, desde luego. Muchas veces en la ciencia no sabes dónde tienes la respuesta a ciertas preguntas, ¿no? Entonces, por supuesto, yo no elegiría el ojo de la ballena como el sistema de investigación para resolver el Alzheimer. Eso, por supuesto que no. Pero ya que lo tenemos cerca, igual nos responde a algunas preguntas. Imagínate que en esos factores secretados por las células de Miller de la ballena encontramos alguna sustancia que luego la podemos sintetizar, mimetizar y utilizarla como factor de regeneración. Bueno, pues eso está ahí, por eso lo queremos investigar. Entonces, yo creo que en la ciencia hay que tener primero curiosidad, estar alerta de lo que hay alrededor y, por supuesto, tener conocimiento para que si ese resultado llega a tus manos lo puedas entender y aplicar. O sea que en la ciencia hay que tener la cabeza muy abierta y estar expuesto a cualquier resultado que puedas tener.
Fascinante. Bueno, pues ahora tiene un minuto usted para poner una lista de gente, instituciones o empresas que se podrían animar a ayudarles y a darles la financiación que necesitan.
Pues sí, desde luego la universidad, que es donde se ha hecho todo este trabajo, como digo, es donde en realidad diría que es la que más ha puesto, porque el gobierno vasco hemos solicitado ayudas, pero parece que esto no es de impacto suficiente científicamente, pero bueno. Y ahora mismo estoy organizando una exposición que, bueno, de hecho ya está rotando por ciertos institutos, sobre fotografía científica. O sea, las fotos que he conseguido hacer de microscopía electrónica van a estar expuestas y las estoy adaptando a invidentes. Entonces estoy en contacto con la ONCE. Uh-huh. Yo creo que la ONCE sí que nos va a apoyar en todo esto.
Unas fotografías muy bonitas, que he podido ver alguna. Y ahora me voy a ver el ojo, Dani, a ver si tengo valor.
Crucemos los dedos para que llegue esa ayuda que demanda este equipo de investigación de la Universidad del País Vasco. Elena Vecino, suerte.
Muchas gracias.
Gracias.